Está con nosotros Pablo Simón, también en Radio Nacional de España en Barcelona. Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué agenda de regeneración tiene por delante España cuando no es capaz de pactar leyes de forma transversal? ¿Crees que es posible?
Pero si la agenda de regeneración yo creo que está prácticamente fuera de la mesa. En las últimas dos legislaturas no se ha discutido ningún cambio institucional de calado que no haya sido de parte. Y yo creo, y esto se ha escrito también, ¿no?, que la regeneración no solo implica el que tú pudieras hacer reformas que tienen que ver con el funcionamiento de múltiples instituciones, e insisto, hablaríamos desde la administración pública hasta la transparencia, la justicia y un larguísimo etcétera, ¿no?, sino también una serie de actitudes. Es decir, muchas veces no hablamos sobre lo que podríamos decir es nuestra constitución no escrita, ¿no?, sobre cómo tenemos que gestionar las instituciones y hacerlo de una manera que sea percibido como transparente y ecuánime. Y ahí yo creo que ayer el que se publicara una encuesta flash del CIS claramente tendenciosa no hacía más que poner un clavo en el ataúd, recordándonos que si esto es regeneración tenemos que empezar por aquí. Es decir, que podemos empezar a hablar sobre cómo este gobierno, justamente en este capítulo, tiene más déficits que otra cosa. Así que a mí me preocupa también, como apuntaba Neus, esta lógica plebiscitaria en la cual se ha entrado a lo largo de los últimos 5 días. Y yo reconozco que a lo mejor tengo que recular incluso sobre la intencionalidad de todo este proceso de reflexión. Es decir, yo no tengo información sobre qué es lo que ha ocurrido a lo largo de todo este periodo y si efectivamente el arranque de la carta, que parecía efectivamente, sin membrete, una reflexión que planteaba el presidente del gobierno, era estrictamente personal. Ahora ya no sé porque, como estoy viendo que el cálculo que se hace a posteriori es estrictamente político, es decir, que es algo que estaba asociado a conseguir recabar más adhesiones incondicionales, a que a lo mejor efectivamente esto era personal y luego se ha reflexionado a lo largo de él dice el sábado y esto ha hecho que cambie de opinión, pero a la hora de la verdad a mí me preocupa porque ha terminado desnudando, ¿no? De un lado el que se considera o se sigue considerando que las personas son más importantes que los proyectos, es decir, que sin Pedro Sánchez parece que no hay mayoría en el Congreso de los Diputados para seguir aprobando cosas, cuando la hay, hay una mayoría determinada que podría haber seguido con este presidente del gobierno o con otro presidente del gobierno, y del otro lado que si de verdad existía la necesidad de pegar un giro de timón y cambiar el tono de la legislatura, esto se tendría que haber hecho de otra forma, es decir, no sometiendo al país a un estrés institucional durante 5 días. Insisto, y como se ha comentado antes, también respetando las razones personales que puede haber detrás de esto, pero si uno tiene que hacer una reflexión personal, a lo mejor simplemente con desaparecer durante 5 días sin generar toda esta situación se puede hacer también, y sería perfectamente lícito y legítimo.
Planteas, ante esta lógica plebiscitaria, señalas recuperar, por tanto, la institucionalidad, llevar los debates al Congreso de los Diputados y tratar de abrir en canal ese debate, ¿no?, que ayer proponía el presidente del gobierno en la radio televisión pública.
Pero es que el presidente del gobierno no debería haber abandonado ese canal. Es decir, tú puedes lanzar la carta para esperar adhesiones en un sentido o en otro, pero yo, y de nuevo, lo siento porque a lo mejor soy muy clásico o muy naive o como lo queráis decir, pero a mí me sigue faltando la cuestión de confianza. Es decir, a la hora de la verdad, vale, he tenido la adhesión de toda la gente y además voy a recordar que quien me ha colocado aquí, que es el Congreso de los Diputados, apoya esta agenda que yo presento. Entonces, yo esperaba que si el presidente salía, lo iba a hacer con una agenda no necesariamente muy concreta, pero con una serie de medidas, y decir, mire, vamos a dar un golpe de timón a la legislatura, esto es lo que hago, lo voy a someter a la cuestión de confianza para que se vea que dispongo de la mayoría. Yo pienso que tendría la mayoría, pero sería una mayoría de parte. Esto también hay que recordarlo, ¿vale? Sin contar probablemente con el Partido Popular. Y a partir de ahí devolver esto al carril de la institucionalidad.
¿Cómo se hace todo esto? Es decir, sin dañar todavía más el sistema, porque ya estamos viendo las posiciones a favor y en contra. Se está hablando de palabras tan gruesas en estas horas. Se está hablando de retroceso democrático, tics autoritarios, de un intento de anular el régimen del 78. Y esto son palabras que no vienen solo del entorno de los socios, también de los líderes del Partido Popular y de Vox. ¿Cómo conseguimos llevar el debate a donde tiene que estar? Probablemente fuera del melodrama, como decía Yolanda Díaz, pero unos cuantos decibelios por debajo, porque es que así no nos vamos a poder entender de nada de lo que queremos hacer en este país.
Es que para mí es muy difícil ya, porque al final esto ha cebado la bomba de la polarización. Yo creo que es claro que no sé, si hacemos un balance, diríais que, es decir, respecto a cómo estamos hace 5 días y cómo estamos ahora, ¿no diríais que realmente la sociedad está más polarizada? Porque al final estamos encontrando que Pedro Sánchez ha movilizado a los suyos, ha sumado adhesiones y probablemente en el entorno de la izquierda haya mejorado sus números. Es decir, seguro, seguro que haya gente, además con la situación en la que se encuentra Sumar, en su propio laberinto, seguro, seguro que esto ha mejorado. Pero del otro lado, sus rivales enfrente han visto reforzado también su narrativa. La idea de que es alguien narcisista, que utiliza las instituciones de manera patrimonial, que además ahora le va a dar una vuelta de tuerca a un giro regresivo en términos de derechos y libertades. Al final todo el mundo ha encontrado el alimento, ¿no?, para su propia narrativa y también para la deshumanización de quien está enfrente. Y yo creo que es muy complicado el que se vuelva, y si se quería de manera genuina volver a un entorno o plantear una reflexión, ¿no?, como planteaba el presidente del gobierno, más amplia y que incorporara más actores, así no se hace. Se hace de otra forma.
Una última cuestión, porque vas a atender a Gemma Nierga y por eso le hemos dicho a Pablo, oye, sube un momentito a los estudios de Radio Nacional y vamos a aprovecharte un momentito, porque íbamos a hacerlo por teléfono, pero bueno, hemos conseguido que, en fin, los compañeros de Radio 4 y de Televisión Española en el circuito de Cataluña pues también nos hayan permitido conversar una mañana con Pablo Simón. El liderazgo del presidente del gobierno, ¿cómo sale de este trance, de esta reflexión del anuncio de ayer? Te lo pregunto porque en las páginas de La Vanguardia leo a Enric Juliana decir que Sánchez es un pato cojo, con esa referencia a la política de Estados Unidos.
Bueno, lo que creo que se ha constatado es que el Partido Socialista no tiene relevo. Es decir, lo que se ha visto es que ha entrado totalmente en pánico ante la posibilidad de una dimisión. No se encontraban cuadros que pudieran coger el liderazgo después. Yo creo que eso es algo que debería preocuparle. De hecho, a mí que se haga este tipo de gesto por parte del presidente del gobierno sin contar con su equipo, sin contar con su partido, es algo que debería también hacer reflexionar, ¿no?, a los cuadros medios y dirigentes del Partido Socialista, cómo es posible que se haya sometido a este estrés a toda una organización. Y yo creo que efectivamente se apunta a algo que ya sabíamos, ¿no?, que es que el presidente del gobierno lo tendrá difícil para continuar. Pero luego fijaos, ¿no?, esta tal vez sería la última reflexión, que habrá cambiado el tono y habrá cambiado el marco, y vamos a ver esto cuánto lo discutimos, porque los temas son muy fungibles y a lo mejor la semana que viene ya estamos a otra cosa. Pero ¿se ha movido algo de la estructura? Es decir, las mayorías en el Congreso siguen siendo las mismas. La gobernabilidad de España va a seguir dependiendo de lo que pase en las elecciones catalanas. Los presupuestos continúan sin aprobar y el país sigue. Es decir, podemos hablar de golpes de efecto y de narrativa, pero en esto sí que parece que el debate público español se ha procesizado, ¿no? Es decir, golpes de efecto, requiebros de última hora, pero luego...
No adviertes prácticos. Cambios en las placas tectónicas.
Bueno, sobre todo en los fundamentos, porque es que las mayorías son las que son, el sistema está como está, la dependencia de los socios parlamentarios de este gobierno sigue siendo la que es, y todo va a depender de nuevo de la gobernabilidad de Cataluña, para la cual, aunque hubiera un efecto de reagrupamiento detrás del PSC, de parte de sectores de la izquierda, sigue pasando al revés que las vascas, ¿no? Que en las vascas sabíamos muy bien quién iba a gobernar y no sabíamos quién iba a ganar, y aquí pasa lo contrario. Sabemos clarísimamente quién va a ganar, pero lo que sigue siendo un auténtico jeroglífico es saber quién va a gobernar.
Pablo Simón, manda saludos a Gemma Nierga. Gracias.
Dale, de tu parte,
gracias por estar con nosotros.